Si nos fiamos de Netflix, hacer una serie sobre Miércoles Addams ha sido todo un acierto.
En la misma plataforma, una serie muy distinta también está convirtiéndose en un fenómeno, 1899. Pero en Twitter surgió hace unos días una pequeña polémica sobre ella, o no tan pequeña.
Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, hablaremos de Miércoles y su éxito, de 1899 y su pequeño problema, y de Ellen Pompeo, o de Meredith Grey, que, como diría Rocío Jurado, es lo mismo, pero no es lo mismo.
Es lo mismo, pero no es igual, que decía Martes y Trece. Pero fíjate que normalmente esto que vamos a comentar suele pasar al revés. Expectativas altas, resultados discretos. Pero con Miércoles lo que ha ocurrido es que una serie esperada, pero bueno, tampoco tanto, pero sí, esperada, pues ha hecho bingo.
Si nos fiamos de Netflix, y cuántas veces habremos dicho esto en este podcast y cuántas las vamos a decir, si nos fiamos de Netflix, la serie sobre la niña de la familia Addams ha sido un bombazaco. ¿Cuál es la premisa? Porque es que al final Miércoles es como que todos sabemos de qué va, pero no podemos decir va de Miércoles, porque Miércoles no es una trama, Miércoles es un personaje.
Sí.
Es más, es un mood.
Es totalmente, Miércoles es un mood. Pues la serie lo que va es que a Miércoles Addams la trasladan del instituto normal y corriente donde va, la trasladan a una academia, la Academia Nunca Más, que es para adolescentes especiales. Pues todos los alumnos de la academia son hombres lobo, magos, sirenas, mediums, en ese plan. ¿Qué es lo que pasa?
Que aquí ya empezamos con las apelaciones directas, es que hay que abrir el melón, a Harry Potter y a Crepúsculo sin cortarse ni un pelo, porque los vampiros y los hombres lobos no los inventaron ustedes, señoras.
No, no solamente a Harry Potter y a Crepúsculo, sino que claramente es la serie con la que Netflix quiere ocupar el hueco de las escalofriantes aventuras de Sabrina. En otro nivel, porque yo creo que va a un público un poco más joven de lo que al final terminaba yendo Sabrina, pero es así porque además, aparte de las cosas que pasan en la academia, que tiene hasta una Copa Pou, en fin, Miércoles tiene que investigar unos brutales asesinatos que hay en el bosque alrededor del pueblo. O sea que es que tiene de todo.
Sí, que los cometen también unos muñecos que es un poco, les han dicho a los de The Witcher, oye, ¿nos prestáis algún monstruo que os sobre? Bueno, nuestras impresiones de la serie. Tú dijiste el otro día en Twitter que era un primer episodio mucho más interesante que lo que viene después. A mí me pasa un poco igual. El piloto me ha hecho muchísima gracia por también algunas cosas que vamos a comentar ahora. Y luego, pues se me cae un poquito porque es que yo no soy el público de esta serie.
Sí, es que lo que le pasa es eso. Incluso el primer capítulo, yendo al público al que va, tiene ciertas cosas, sobre todo porque yo confieso que a mí Miércoles me hace bastante gracia y creo que Jenna Ortega está muy bien como Miércoles, y luego porque sale Cosa, y yo en Twitter ya lo he dicho y lo voy a confesar aquí, Cosa es una de las cosas, valga la redundancia, que más feliz me hace. No me digas por qué, pero es que me encanta Cosa.
Y que está súper bien en la serie. Hay momentos que son muy chulos de cómo gestionan esta mano que se tiene que... El momento de ponerse de rodillas es de las cosas más divertidas que he visto yo en una serie en los últimos años. Y luego tiene dos cosas que son las que nos han atraído como... Iba a decir como abejas a la miel, pero podía utilizar el otro símil con las moscas. Las que nos han atraído a los mayores de determinada edad a ver la serie, que son Cristina Ricci,
claro,
la Miércoles original, que aquí está haciendo... es un poco que la han sacado... Ella ya está en el rollo Yellow Jacket de la cabeza completamente perdida y aquí está también divirtiéndose. Y luego esa Catherine Zeta-Jones, que ha sido parte fundamental de la campaña promocional, porque nos han dado la turra constantemente y nosotros hemos retuiteado esa turra como si no hubiera un mañana, porque claro, Catherine Zeta-Jones, as Morticia, es un sueño hecho realidad, pero un sueño muy cortito, porque es que sale muy poco,
es que Gómez y Morticia salen muy poquito en la serie. Tienen importancia porque el pasado de los dos en la academia tiene importancia, pero es que aquí al final la estrella principal es Miércoles, que yo siempre pensaba que lo complicado era mantener la personalidad de Miércoles en medio de algo que luego al final, como te dices, es Harry Potter, es Sabrina, una cosa que ya hemos visto otras veces. Y ahí es donde la serie se acaba cayendo un poco. Miércoles a mí me funciona siempre, pero luego el resto de la trama, pues bueno, es un poquito, esto ya lo hemos visto. Alguien.
Y que ya tremenda estrella, ¿eh? Tremenda reina.
Ella, tremenda, tremenda estrella. A lo mejor algunos os suena, aparte de por Scream, porque era Jane de pequeña en Jane de Virgin. Pero que yo estaba el otro día estaba hablando con un compañero que decía que se me ha ido por completo el salto al cielo, con lo cual Alberto cambia de tema porque eso es lo que iba a
Venga.
decir.
No somos el público objetivo de miércoles, pero sí, la hemos visto y lo hemos demostrado. Quizá ese sea el secreto de la plataforma para esta y para muchas otras series. No se trata de que te gusten, se trata de que te quedes a verlas.
El fenómeno en 1899 es muy distinto. Esta serie no partía de un material conocido y también está funcionando muy bien. Si nos fiamos de Netflix, claro, otra vez.
Y si nos fiamos de Netflix, enésima citación, ciertas acusaciones de plagio que ha recibido la serie no serían para tanto. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es 1899, porque tenemos gente alrededor que está obsesionada con ella y a la vez gente que no sabe ni de qué le estamos hablando, porque el título también es que empezamos mal, menudo SEO, ¿eh?
Ya, es que el SEO con este título muy difícil. 1899 es la nueva serie de los creadores de Dark, que es esta serie de misterio alemana que tuvo obsesionada a la gente haciéndose hasta árboles genealógicos, que aquello parecía, vamos, era más complicado seguir Dark que entender bien la genealogía de los Targaryen, que tiene tela.
Cuando dices de los creadores de Dark, que tenemos la mitad de los oyentes subiendo el volumen y poniéndose súper atentos, y la otra mitad le han dado al stop. No le dis al stop, que luego hablamos una cosa muy interesante. Sigue con 1899, Marina.
Eso es. Y lo que han hecho este matrimonio, porque son matrimonio, es colocar a un grupo de personajes, cada uno de un lugar de Europa diferente, en un barco que viaja rumbo a Nueva York en 1899. Lo que pasa es que ha habido otro barco de la misma línea que desapareció siguiendo ese rumbo 4 meses antes. Y yo creo que lo podemos dejar ahí.
Que también que menuda ganas de embarcarse otra vez con ese precedente. El otro día me la definieron como alta mar más perdidos.
No se me había ocurrido, pero me parece que es una buena descripción. Sobre todo
Y
porque.
ahora, dime, dime.
No, digo que sobre todo porque entre los pasajeros del barco está Miguel Bernardo.
Claro. Bueno, una coproducción en toda regla. Bueno, y ahora lo que vamos. Lo que ha pasado aquí es que el otro día en Twitter apareció una dibujante de cómics brasileña, Mary Cagnin se llama, con una especie de hilo muy dramático de estoy flipando, en el que daba a entender que la serie ha plagiado un cómic que ella publicó en 2016, colocaba algunas imágenes de la serie y de su cómic, y es verdad que había cosas muy vistosas, pero es que al final las cosas que son un refrito de otras, y al final prácticamente cualquier cosa que se haga en 2022 o desde hace casi te diría 15 años, va a ser un refrito de cosas anteriores, porque todos vemos series, todos leemos libros y todos vemos películas. ¿Hasta qué punto se puede detectar un plagio? Porque los responsables de Dark, uy, de Dark, bueno, de Dark también, de 1899,
Sí.
han respondido de una manera que a mí me ha parecido muy poco de publicista, me han parecido muy sinceros, de estamos flipando, no sabemos por dónde nos está viniendo esto, no, o sea, no han sido nada, nada agresivos. Y eso me hace pensar a mí que no es nada fácil en estos casos juzgar que sí, que no, que hay una opción de que documentándose llegaran al cómic de esta chica y vieran y se les quedara, no lo sé, va a ser muy, muy, muy complicado. Desde luego, si Mary Cagnin quiere pelear contra Netflix, eso tiene su propio true crime.
Tiene su propio true crime y lo tiene difícil porque, por lo menos por el hilo que ella ponía, lo que ella ponía como lo que acusaba de plagio era más que había fotogramas de la serie que se parecían mucho a viñetas de su cómic, pero es que más allá de eso, en concreto había uno de una viñeta que ella ponía de una pirámide que es que ella perfectamente podría haberla sacado también de Watchmen. O sea que es un poco difícil esto.
Sí, eso que estamos solamente hablando de las series que vemos, de las series que tienen más éxito, pero hay por ahí un montón, hay unos Expanses, hay unos Dark Matter, hay un montón de series que tienen ideas visuales muy brillantes y a lo mejor han salido de ahí, no lo sé. A ver, Mary Cagnin nos cae fenomenal, cualquier creador que se sienta minorizado minorizado, se puede decir. Esto es una. Esto es una bueno, me lo
no sé, pero ese palabra va a quedar, este es nuestro, va a quedar ya fijo.
Nuestro podcast decimos con él lo que queramos, que se sienta en inferioridad en condiciones o que sus ideas hayan podido servir para que otros se lucren, nos cae fenomenal, pero este caso. Bueno, ya veremos a ver cómo continúa. La que no tiene ningún tipo de crisis ahora mismo es nuestro personaje del podcast de esta semana, Ellen Pompeo. Ella ahora a vivir y a gastar.
No es que la protagonista de Anatomía de Grey se jubile, pero un poco sí. Desde 2005 es la estrella de una serie a la que nadie le puede discutir el éxito, ni a que ella sea una estrella, una superestrella realmente. Una superestrella que, y esta vez sí que es oficial, se va de la serie de Shonda Rhimes.
Es el notición de la década de las series. Y es que te pones a mirar el IMDb, la ficha de actriz de Ellen Pompeo, iba a decir de Meredith Grey, es que estamos en estas. Y podríamos decir que es su único personaje real. En una carrera que ha llegado hasta los 53 años.
Sí, es que de hecho yo creo que el trabajo así como más destacado que tuvo antes en Anatomía de Grey es un papelito pequeño en Atrápame si puedes.
Que tú me dirás, en una película de Leonardo DiCaprio, el concepto un papelito pequeño, lo que luces. O sea, no se acuerda de ti absolutamente nadie. Bueno, que lo hemos tenido que mirar. También el de Ellen Pompeo, iba a volver a decir Meredith Grey, de verdad, estoy fatal. Es uno de los salarios más altos de la televisión. Se calcula que ha hecho unos 80 millones de dólares gracias a la serie y es un cálculo bastante, bastante a la baja. Con lo cual, me imagino que tenerla ahora en otra serie es además un riesgo, porque le tienes que pagar un pastón y la gente, aunque solo sea en el junket de prensa al que nos inviten, ¿por qué le vamos a preguntar? Por Anatomía de Grey.
Claro, es que es un poco lo mismo que pasaba durante la promoción de Killing Eve. Y eso que Sandra Oh hacía ya bastante tiempo que se había ido en Anatomía de Grey, pero es que durante los 4 años de promoción de Killing Eve, en todos los junkets, en todos, le preguntaban que cuándo iba a volver Christina Yang a Anatomía de Grey. O sea, con lo cual el caso de Ellen Pompeo va a ser todavía más sangrante, como quien dice, porque ella... También hay que tener en cuenta que en las 2 temporadas anteriores ella ha estado apareciendo poquito. Porque hay una temporada, de hecho, creo que no sé si es la anterior o la temporada 17, en la que se pasa media temporada en coma por COVID. O sea, que ella fue, se echó en la cama, se echó a dormir y cobró por pasarse media temporada durmiendo, básicamente.
Que ya lo comentamos aquí en el podcast, que Anatomía de Grey sí que abordó el COVID de una manera absolutamente frontal.
Sí, sí, sí. Directamente. Había gente que tenía COVID, tenían que llevar y cumplir los protocolos del hospital, iban con mascarilla, o sea que se lo tomaron bastante en serio. Y lo que pasa es que al final Ellen Pompeo ha dejado la serie. Al principio no estaba muy claro si la dejaba o no. Se decía que iba a salir en 8 capítulos solo, porque va a rodar una miniserie para Hulu que se llama Orphan. Y al final la impresión que da es que la salida es definitiva, aunque fíjate que yo no descartaría que volviera para el final de temporada o algo por el estilo.
¿Cómo están las cabezas que cuando miran en IMDb lo que iba a hacer después Meredith Grey, Ellen Pompeo? He visto esto de Orphan y como lo estaba mirando rápido y con otra pantalla encendida al tiempo, he creído que era Orphan Black y he dicho... ella ha dicho, mira, yo solo he hecho un papel en 17 años. Ahora tengo un año para hacer 17 papeles. ¿Cómo están las cabezas? Luego, una cosa interesante de esta actriz es que ella reconoció abiertamente que no pensaba abandonar un trabajo tan bueno a cambio de tener lo que se entiende como por una carrera artística. Que ella lo que quería era sacar lo posible, todo lo posible de ese empleo y luego ya veremos.
Sí, ella es que además en las entrevistas siempre decía que... porque había gente, compañeros suyos, que en los hiatos, entre temporadas, pues se dedicaban a hacer películas. Catherine Heigl aprovechó para hacer comedias románticas, por ejemplo. Y ella no...
También aprovechó para cargarse su carrera.
Sí, bueno, de paso, pero eso ya es otro tema. Y ella no, ella decía que a ella le estaban pagando bien. Luego empezó a ser productora ejecutiva también de la serie. Y que ella lo que quería en las vacaciones de Anatomía de Grey era descansar, estar con sus hijos y con su marido... y no tener que trabajar, o sea, siempre lo ha tenido muy claro.
Sí, sí, bueno, aparte es una de esas estrellas, evidentemente, 100% televisivas y es comparable a Juliana Margulis o a Bryan Cranston, que no han intentado luego de una manera como dando a entender que la televisión es un trabajo menor, no han intentado luego hacer cine como muy elevado, ir a los Oscars, ganar premios, ser reconocidos. Ellos están encantados con ser famosos de la tele.
Sí, y les va, de hecho... muy bien, siendo famosos de la tele. Si hay un montón de actores británicos que pueden ser estrellas de la tele y luego al mismo tiempo hacer obras de teatro y sus películas independientes y no pasa nada, pues ¿por qué ellos no van a poder hacerlo?
Por edad en este podcast somos más de Anatomía de Grey, como habéis podido comprobar, que de miércoles. Eso es así, pero nos cabe todo.
Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey, y esto que has escuchado es un podcast de Serialistas. La semana que viene, si nos fiamos de Netflix, más.